La gran verdad es que hay tanta gente tratando con las cosas de Dios de forma descuidada que, tristemente, lo que muchos hacen para Dios, ni el diablo lo querría de tan malo y mal hecho que es.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kimberly y te invito a que en los próximos minutos estudiemos juntos el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos a los capítulos 6 y 7 y vamos a encontrar a la iglesia enfrentándose a innumerables problemas. ¿Cómo lo ves, David?
Pues con números.
¿Con números?
Sí, y ecuaciones.
Uy, pues aquí tengo mi calculadora con funciones científicas.
Hagamos un cálculo de esa situación con un tema matemático. 12 más 7 menos 1 es igual a infinito.
¿Y cómo se aplica al texto de Hechos 6 y 7?
En que la iglesia crecía en números, sumaba las bendiciones, multiplicaba los milagros y necesitaba ser dividida pese a la resta impuesta. La fe tiene su lógica. ¿A que sí?
Por supuesto, David. Me encanta esa ecuación matemática de 12 más 7 menos 1 igual a infinito. Escuchemos lo que Johnny tiene que decir al respecto. Saludos, Johnny.
Saludos, David y Kimberly. Hay una matemática del cielo que puede parecer ilógica, pero no lo es. ¿Qué pasa aquí, querido oyente? Quizás todavía no hayas oído hablar de una matemática espiritual. Pues en la Escritura Sagrada tenemos, sí, un elemento numérico destacado al cual prestaremos bastante atención aquí en Hechos 6. Fíjate en lo que dice.
Escribe Lucas. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos.
Observa que el texto insiste en registrar una evaluación matemática de lo que está pasando. El número de los discípulos iba en aumento. Entonces el versículo 2 dice, «Entonces los 12», sí, los 12 apóstoles, los primeros líderes de la iglesia cristiana, van a escoger 7, sí, 7. Los primeros 7 hombres responsables por la distribución de alimentos en la comunidad, como dice el texto, con bastante claridad en el versículo 3. La elección de los 7 debía hacerse entre los que estaban trabajando en la época del crecimiento de la iglesia, en lo cual el libro de Hechos insiste una vez más en observar matemáticamente en el versículo 7, que dice así.
Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer.
Allí lo vemos. En la matemática divina existe mucho crecimiento y multiplicación. Y es que, al fin y al cabo, estamos en contacto con lo infinito.
Pero también debemos reconocer, Johnny, que esa matemática no siempre tiene elementos puramente positivos.
Así es, David. Uno de los principales entre los 7 falleció como el primer mártir de la historia cristiana. Así que tenemos una ecuación interesante. 12 más 7 menos 1 es igual a infinito. Es decir, es igual a la obra del Dios infinito que actúa a favor de la iglesia. Pero veamos lo que ocurría. ¿Cuáles son los detalles de esa matemática de Hechos 6 y 7? El texto nos dirá que surgió un problema en medio de ese crecimiento. Quizás ya sabes, querido oyente, que el crecimiento muchas veces significa dificultad, problemas y complicaciones. Pues bien, los judíos de habla griega se estaban quejando de los de habla hebrea.
¿Por qué? ¿Qué estaba pasando, Johnny?
Bueno, las viudas del grupo griego eran olvidadas en la distribución diaria de alimento, y los líderes vieron la necesidad de trabajar de manera organizada, delegando parte del trabajo. Ellos entendieron que no podían dejar la enseñanza de la palabra de Dios para hacer el trabajo de servir las mesas y ayudar a las viudas.
¿Y cómo lo resolvieron?
Bueno, veámoslo en el mismo texto.
Dice, «Así que, hermanos, Busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de ese trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra.
Me encanta cuando descubrimos que Dios está siempre atento a todas nuestras necesidades y demuestra ser un Dios de orden y de detalles.
Sí, y en este caso vemos cómo los líderes fueron inspirados a dar instrucciones claras para satisfacer necesidades específicas.
Y también observen la clara organización de la iglesia primitiva. Los apóstoles necesitaban dedicarse a su función, que era la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, los que iban a servir a las mesas, algunos sugieren que serían los primeros diáconos de la historia de la iglesia, lo cual es una posibilidad razonable, tenían que ser escogidos siguiendo un criterio muy claro. Eran personas de buen nombre, gente con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, tenían afinidad con Dios por medio de una espiritualidad conocida y reconocida. Eran hombres con sabiduría, que sabían lidiar con circunstancias difíciles y debían, entonces, ser responsables de la tarea de repartir los recursos de la iglesia. En el crecimiento de la iglesia de Dios, crecen los problemas y deben crecer también las soluciones. Así es que la solución aquí es organizacional.
Y me llama la atención que estos requisitos utilizados para la selección de los hermanos para el ministerio de servicio estuvo basada en características específicas que tenían que cumplir para servir y no ser servidos.
Hubiera sido un problema mayor escoger personas centradas en ellas mismas. Gracias a Dios, estos 7 son un ejemplo y modelo de servicio. Veamos quiénes fueron seleccionados aquí en Hechos 6.
Eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Y de esa forma ellos asumieron ese ministerio de servicio en la iglesia primitiva.
Mi querido oyente, la solución fue muy bien pensada, y es que, además del aspecto organizacional, los nombres que aparecen aquí, Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Parmenas, eran todos de origen griego. Eso muestra que estaban capacitados para equilibrar la balanza con los judíos de habla hebrea, porque las viudas de los que hablaban griego eran olvidadas. También estaba Nicolás de Antioquía, que, por cierto, no era judío, pero convertido al judaísmo, mostrando aquí cómo el Evangelio va rompiendo las barreras étnicas. Este es el poder extraordinario de Dios, que se manifiesta también mediante los milagros y maravillas que estaban ocurriendo, como el versículo 8 dice a continuación.
Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo.
¡Qué maravilloso es Dios! Para que su plan de redención se cumpliera y el Evangelio fuera esparcido por todo el pueblo y nación, provocaba situaciones que parecían dolorosas, pero que el resultado final era de fiesta, por la salvación de muchos.
Pero también hubo resistencia, como la que ocurrió en una sinagoga llamada Sinagoga de los Libertos. Sus integrantes se opusieron al Evangelio y empezaron a discutir con Esteban, pero no pudieron resistir a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esa manera, Esteban fue llevado al Sanedrín, el tribunal principal del contexto judaico, para ser juzgado allí.
El texto nos dice que todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel.
¡Qué hecho extraordinario! Y con ese contexto, el capítulo 7 presenta la discusión en el tribunal.
Sí, un sumo sacerdote le cuestiona, ¿es verdad lo que se dice de ti?
Y de esa pregunta surge el gran mensaje, el discurso de Esteban en el Sanedrín, realizando un recorrido por la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Él comienza diciendo lo siguiente.
Escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, «Deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar».
Después relata cómo sus descendientes fueron hechos esclavos en Egipto. Pero en ese proceso, vemos cómo Dios bendijo su nación desde su origen hasta llegar a Jacob, cuando tuvieron el problema de José con sus hermanos. Aún así, Dios usó a José para salvar al pueblo del hambre en aquella circunstancia tan complicada, y cómo después de todo eso, Dios siguió mostrando cómo actúa en la historia, cumpliendo su promesa.
A continuación, Esteban les habla de aquello que sucedió con la llegada de Moisés.
Sí, Moisés fue levantado por Dios para sacar al pueblo de Egipto de la situación de esclavitud, pero intentó hacer las cosas por su cuenta y tuvo dificultades, como menciona el versículo 26 sobre los israelitas que estaban peleando. Moisés entonces huyó de su responsabilidad, pero Dios lo llamó allá en el monte Sinaí, historia que es bastante conocida. Sin embargo, una vez más el pueblo rechazó a Moisés con las palabras: «¿Y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez?». Y ese Moisés, aún así, por la bendición y por la dirección de Dios, pudo sacar al pueblo de Egipto tras el episodio de las 10 plagas. Pero, ¿se acuerdan qué ocurrió después de eso?
Sí, un momento clave es cuando el pueblo estaba bajo la conducción de Aarón, mientras que Moisés había subido al monte Sinaí, y le pidieron a Aarón que les hiciese dioses y adoraron a un ídolo en forma de becerro.
Correcto. Entonces el discurso de Esteban va a enseñar que Dios siempre actuó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero el pueblo nunca lo escuchó. Ellos no escucharon a Moisés. En Hechos 7:43, Esteban hace una cita muy fuerte sacada de Amós 5:25-27, con base incluso en la versión griega del Antiguo Testamento. Él dice:
«Llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas».
Por eso Dios permitió que fueran llevados como esclavos más allá de Babilonia.
Como resultado de su desobediencia.
Exacto. ¿Qué pasó entonces? En todo ese proceso de la historia, Dios llamó a David y David quiso construirle un templo a Dios. Pero Dios no estaba preocupado con el templo, porque Él es el Señor de toda la tierra, todo le pertenece. Entonces Esteban dice sobre el pueblo, en el versículo 51,
«Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quienes ustedes entregaron y mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron».
Por lo tanto, lo que ocurría en aquel momento no era ninguna novedad, porque Dios siempre actuó y el pueblo siempre rechazó la acción de Dios. El saldo de ellos es totalmente negativo. Restaron en vez de añadir, dividieron, pero no multiplicaron.
Una ecuación espiritual muy destructiva.
Y ante tales palabras de Esteban, los líderes religiosos se quedaron tan airados que rechinaban los dientes y se abalanzaron con violencia sobre él, llevándolo fuera de la ciudad para apedrearlo. Pero Esteban, lleno del espíritu, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, y en su momento de sufrimiento, de dolor, mientras sus acusadores y verdugos se tapaban los oídos e iban juntos en su contra, entregó al Señor Jesús su espíritu en oración, cayendo de rodillas y gritando: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Entonces Esteban falleció. En ese triste acontecimiento tuvo participación Saulo, que será llamado posteriormente Pablo. Querido oyente, qué matemática extraordinaria es la de Dios. 12 + 7 en el crecimiento. Sin embargo, con el primer mártir, el primer asesinado, -1 en la iglesia, trajo un crecimiento extraordinario, un crecimiento que no tiene fin, un crecimiento infinito. La matemática celestial sorprende pese a lo que podamos pensar. La realidad es que 12 + 7 - 1 es igual a infinito, el poder infinito de Dios haciendo crecer su iglesia conforme a su propósito.
¡Qué historia la de los primeros cristianos! Definitivamente, seguir a Cristo tenía un alto costo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa de hoy. También puedes solicitar sin costo el librito Misión Hechos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Vamos ahora a nuestro tiempo de preguntas.
Nuestra aventura sigue. Estamos en Misión 66, en el libro de Hechos, capítulos 6 y 7, y tenemos cuestiones que contestar. Ese capítulo empieza hablando sobre judíos, helenistas y judíos hebreos. ¿Qué lío es este? ¿Quiénes son? ¿Qué sucede en ese momento, Johnny?
La iglesia en este momento está alojada en Jerusalén, en un ambiente totalmente judaico. Esta versión traduce de una manera bastante adecuada. Ella habla de los judíos de habla griega y los judíos de habla aramea. ¿Por qué? Bueno, porque muchos judíos que vivían en otros lugares habían regresado a Jerusalén. Pero como eran judíos de cultura griega o helénica, eran diferentes a los judíos locales. Por lo tanto, pese a que todos fuesen judíos, cada grupo tenía el sabor de su particularidad cultural y eso se sentía en la convivencia diaria. Con esa diversidad judaica, la iglesia empezó a tener problemas porque algunas personas estaban favoreciendo el grupo al que pertenecían. Así que fue necesario tomar una actitud para resolver la situación.
¿Podemos decir entonces que esos 7 de Hechos 6 son los primeros diáconos en la historia? Entonces, ¿qué viene a ser un diácono? ¿Cuál es la cualificación o aún su función?
Mira, hoy se piensa que el diácono es alguien importante, con una forma de vestir diferente, que a veces mira con mala cara a los demás y los trata con dureza. Puede que haya ambientes donde eso ocurra, pero la idea del Nuevo Testamento es otra. La idea de su rol es ministerial. ¿Qué está pasando? Bueno, existe un problema que necesita ser resuelto. Al revés de discutir sobre nombres y posiciones, lo que importa es la resolución del problema. Diríamos, en tono de broma, si hay una problemática, ¿dónde está la solucionática? ¿Cómo podemos resolver ese tema? Bueno, llamando a 7 hombres para que sean diáconos. Ellos fueron llamados para resolver una situación a partir de sus dones y capacidades. La cuestión es que, con base en las epístolas pastorales, sabemos que posteriormente el diaconato fue considerado en la iglesia como un oficio definido. Había entonces el oficio del diácono tal como lo había del presbítero, pastor, obispo. Por lo tanto, los estudiosos discuten bastante si aquí ya nació el diaconato. No tenemos certeza. Puede que sí, puede que no. Puede que haya sido el germen que después terminó floreciendo, el inicio de un proceso que resultó en el rol del diácono más tarde. Sea como fuere, el diácono debe ser alguien con el ministerio de servir en la iglesia lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, según vemos en la orientación neotestamentaria.
Ahora bien, ¿por qué tanta exigencia para un oficio tan sencillo como puede ser el servir las mesas?
Bueno, como ves, en realidad no existe tanta exigencia como pensamos. Ellos no eran especialistas. La cuestión es que todo el asunto, todo lo que se hace en la iglesia, se tiene que hacer con la mayor seriedad posible. Así que lo que importa no es lo que hacemos, sino para quién lo estamos haciendo. La gran verdad es que hay tanta gente tratando con las cosas de Dios de forma descuidada que, tristemente, lo que muchos hacen para Dios, ni el diablo lo querría de tan malo y mal hecho que es. Además, fíjate en lo que nos va a decir el texto. Servir las mesas no es una tarea sencilla. Es algo que tiene que ver con ministerio y con el reino de Dios. Así que esas personas necesitaban ser gente de confianza, con buen testimonio. Hacía falta que fuese gente espiritual y que tuviese sabiduría. Cuando alguien va a ejercer algún ministerio y esa persona no es madura y no tiene la cabeza en su sitio, hará tonterías y va a ser un lío para la iglesia. Por eso es que esas características son tan necesarias. Nadie necesita ser un superhombre o una supermujer para servir a Dios, pero necesita ser una persona dedicada, sabia, seria y de confianza.
Así es, Johnny. El capítulo 7 de Hechos muestra a Esteban en la mira de sus opositores. Y él allí, contando la historia de Israel a sus acusadores y paisanos. ¿Ellos no conocían la historia? ¿Estaban desinformados?
El problema no estaba en el conocimiento de la historia, sino en la interpretación de la historia. En ese periodo de la religiosidad judaica, la gente desarrolló un nacionalismo muy grande. Ellos decían lo siguiente: miren, somos mejores que los demás. Entonces Esteban como que deconstruye ese discurso aclarando: miren cuántas cosas extraordinarias hizo Dios en tierras extranjeras cuando nuestros padres habitaban en ellas. Vean cómo fue en Egipto, en Mesopotamia, y vean que no están, así como dicen, que somos el pueblo de Dios en el sentido de ser obedientes. Por el contrario, cada vez que Dios intentó trabajar con nosotros, fue difícil. Siempre metimos la pata y el asunto se atascó. Y lo que está pasando ahora no es diferente. Ustedes están haciendo lo mismo que nuestros antepasados hicieron. Ahora, a causa de ese discurso de Esteban, nadie debe pensar que el pueblo judío era especialmente complicado. Esa es la realidad de todos los pueblos de la tierra. El ser humano tiene un corazón que, si no es trabajado por el Espíritu de Dios, no es capaz de entender lo que Dios quiere decir. Así que lo que Esteban está diciendo es: mira, leamos bien la historia, no la contemos endulzada a nuestro favor.
¿Podemos decir que Esteban era una piedra en el zapato de ellos?
Pues sí, y muy molesta.
Ahora, haciendo cuentas aquí, la matemática divina parece ser diferente. Allá en Génesis 46, versículo 27, se dice que 70 personas de la familia de Jacob fueron a Egipto. Pero aquí en Hechos 7, versículo 14, habla de 75. En Éxodo 12, versículo 40, se habla de 430 años de esclavitud de los israelitas. Mientras aquí, en el versículo 6, dice 400. ¿Existe una contradicción en esos casos o el problema sigue siendo infinito?
Es verdad que en Génesis leemos que fueron 70 personas. La cuestión es que Hechos está basando en la traducción griega que cuenta la historia con una perspectiva un poquito diferente. No es que la perspectiva estuviese equivocada, es que en la traducción griega se está contabilizando un hijo de Manasés, los dos hijos de Efraín y también un nieto de cada uno de ellos, lo cual suma 75. Así que depende de quiénes entraron en la contabilidad. Y en cuanto a los años de esclavitud, Hechos habla de 400 porque se trata de una declaración genérica, como cuando decimos Jesús vivió hace 2000 años, en vez de decir el número exacto. Ya el Éxodo nos trae los años de manera específica, o sea, 430. Así que no hay ninguna contradicción. Cuando estudiamos y observamos el texto, nuestra matemática se ajusta a la perspectiva divina aquí.
Solemos decir y oír a los especialistas que Esteban fue el primer mártir del cristianismo. ¿Qué significa ser un mártir, Johnny?
Bueno, David, quizás poca gente lo sepa, pero mártir y testigo son la misma palabra en el original, en griego. Cuando Jesús habla de tomar la cruz y seguirlo, significa que debemos ser discípulos dispuestos a dar testimonio incluso en una situación de muerte. Así que, por increíble que parezca, la manera en la que la iglesia primitiva crecía y daba testimonio del Evangelio no era solamente hablando, sino mediante sufrimiento, prisiones e incluso en caso de muerte. La pregunta es, ¿de verdad tenemos esa disposición tal como Esteban? ¿De verdad nuestro testimonio va hasta el martirio? Esa es una buena cuestión sobre la que podemos reflexionar y pensar.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado los capítulos 6 y 7 de Hechos viendo una matemática diferente. 12 más 7 menos 1 es igual a infinito. Los 12 apóstoles más los 7 primeros que vinieron a servir las mesas menos uno que murió apedreado, Esteban, es igual a una acción infinita de Dios en la construcción de la historia de la salvación a favor de su pueblo. Pues bien, querido oyente, ya tendrás la cabeza hirviendo al oír tantos números, pero tienes que saber que la vida cristiana tiene una matemática diferente. Cuando parece que la iglesia está derrotada, ella crece y aumenta la cantidad de discípulos de Jesús.
Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.